Bienvenido al podcast de Swissinfo en español. Reportaje.
La gente de la montaña de Guerrero es gente pobre. El 17% de la población es indígena, es decir, todavía más pobre. Mucha gente muere, como suelen morir los pobres, desnutridos y sin atención médica. Pero muchos otros mueren asesinados porque se atreven a pedir justicia y a reclamar porque el ejército tortura a sus hombres y viola a sus mujeres. Esa es la situación en la montaña de Guerrero, al suroeste de la República Mexicana. Una situación que siempre ha sido precaria, pero que ahora lo es más, con la presencia masiva del ejército en esa lucha incierta del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. Abel Barrera, director de Tlaxinolán, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, vino a Europa para recoger el premio que Amnistía Internacional Alemania le otorgó por la defensa de los derechos básicos de esas comunidades de Guerrero. Pero también vino a denunciar los atropellos y a pedir que la comunidad internacional se sume a su lucha por una vida digna para esos ciudadanos mexicanos. Este es el análisis de Abel Barrera sobre las condiciones en la montaña de Guerrero.
Tenemos que ubicar un poco el estado. En el estado hubo una guerrilla hace más de 35 años. Desde aquellas fechas el ejército se encargó de desmantelar la guerrilla, de acabar con todos los grupos y los focos de insurrección armada. Esto generó una herida pues que hasta la fecha no se ha cerrado, con más de 600 desaparecidos en el país. Hablan de que la mayoría son del estado de Guerrero, y esto pues se ha venido arrastrando porque no hay castigo para las autoridades militares, que son los que de algún modo tuvieron que ver con esta guerra sucia. Entonces es una deuda pendiente que ahí está. Y por otra parte, los pueblos indígenas que están luchando por alcanzar justicia, porque haya proyectos productivos, para que haya créditos para el campo, pues siempre son vistos por las autoridades como actores incómodos que están respondiendo como a una agenda oculta que tiene que ver con la insurrección armada. O sea, sobre todo en Ayutla, a las organizaciones indígenas las catalogan como organizaciones que son como los brazos civiles de los grupos armados, ¿no? O sea, hay una visión conspirativa que tiene el gobierno de que toda acción social, de protesta, de organización, responde más bien a una estrategia de querer atentar contra el Estado de Derecho. Y por eso ahora se está criminalizando la protesta social, se está deteniendo a los luchadores sociales, se están creando nuevas figuras penales para poder decir es que el que se manifiesta en la calle pues comete un delito, porque atenta contra pues la paz social, contra las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ese sustrato que viene desde hace años y que prevalece es lo que ha dado pie a que entonces a los indígenas que se organizan y que dicen que quieren que se salga el ejército de sus territorios, que exigen que haya educación, que se movilizan, que protestan, siempre están dentro de este patrón que tiene el Estado de que son actores que están respondiendo a otra agenda. Por eso hay mucho golpeteo. Esto explica la masacre del Charco en Ayutla, donde murieron 11 indígenas en 1998, en junio, en una comunidad pequeña donde hubo una reunión. En ese lugar la gente se quedó a dormir, de las comunidades indígenas, en la escuela, y en la madrugada llegó el ejército y balaceó la escuela, y ahí murieron 11 indígenas. Claro, el gobierno dice se trató de un enfrentamiento, pero este enfrentamiento resulta que el saldo son 11 muertos de los indígenas y ninguna baja de parte del ejército, ¿no? Ese tipo de situaciones es lo que se vive, ¿no? Y últimamente con el combate al narcotráfico, que es la nueva estrategia del gobierno, según de tratar de tener un frente armado, que en este caso es el ejército, para combatir con las armas en la mano a los grupos de la delincuencia organizada, pues está causando más muertes. Las mismas estadísticas oficiales hablan más de 30.000 muertos en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y que otros lo explican como los daños colaterales de una guerra, pero en verdad, si no estamos formalmente en una guerra, esto es como si fuera más que una guerra. Muchos muertos, muchos estudiantes, jóvenes, niños están muriendo, mujeres, y dentro de todos esos hay periodistas muertos, hay defensores y defensoras muertos. Este otro escenario de la guerra contra el narcotráfico es como una reedición de la guerra sucia, porque nuevamente está muriendo gente inocente, y sobre todo al ejército, que es el que de algún modo ha tenido que ver con muchas muertes de gente inocente, no se les está investigando ante las autoridades civiles, porque todo se turna a la autoridad militar. Y obviamente que la autoridad militar, en términos históricos, se ha visto que no es un tribunal imparcial. Más bien protege, es perpetrador de la impunidad, y eso ha creado más daños a la sociedad. Por esa razón, las cuatro sentencias que se han emitido de la Corte con relación a las actuaciones del ejército mexicano, la Corte Interamericana, que en el caso de Inés Fernández, una indígena violada, y Valentina Rosendo, que fue otra indígena violada en el 2002 por elementos del ejército, como los casos de campesinos ecologistas que fueron torturados por el ejército, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como el caso de Rosendo Radilla, un campesino que fue desaparecido en los años 70, la Corte se ha pronunciado en su sentencia de que los autores, que en este caso señala que es el ejército, sean investigados por autoridades civiles. Es decir, que el fuero militar no es garantía de una verdadera procuración de justicia, y que más bien tiene que cumplirse con los estándares internacionales. Y eso es lo que estamos planteando como defensores y defensoras de derechos humanos, que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana como lo dicta la Corte, y al mismo tiempo que se restrinja el fuero militar, que los militares tienen que tener controles civiles y deben de ser investigados y castigados por autoridades civiles, y por otra parte que se garantice la protección de los defensores. No hay ningún mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, y es importante que ya simplemente, pero sobre todo que se tome en cuenta a los organismos civiles, a los defensores y defensoras, en el diseño y implementación de este mecanismo. Entonces creo que es muy importante esta situación, y obviamente que pues nosotros queremos que también desde Europa se cumplan con las directrices que rigen precisamente a estos países en el tema de derechos humanos y defensores de derechos humanos. Bueno, vemos que hay un avance en términos de lo que ahora ha sido la reforma constitucional en términos de derechos humanos, porque ya se reconocen los derechos humanos como parte fundamental de la Carta Magna, ¿no? Creo que esa es una lucha que dieron las organizaciones civiles desde hace muchos años y que logró, pues, por fin aprobarse en el Senado, y que, pues, es un paso que se está dando adelante, ¿no? De que pues en verdad sean reconocidos estos derechos, y hay varias reformas en varios artículos donde pues se da más garantías, ¿no? Tanto a los connacionales como a los mismos personas extranjeras, ¿no? Que no tenían tampoco derecho a tener un juicio justo, a defenderse, y ahora también ya se reconoce ese derecho, y bueno, cambios que son muy importantes, pero que sin embargo, bueno, se tiene que arribar más al tema del fuero militar, ¿no? Que tiene que haber esta reforma donde se reconozca que es la autoridad civil la que investigue los delitos cometidos por el ejército. Todos los delitos, porque hay una iniciativa del presidente Calderón que solamente lo circunscribe a 3 delitos, que es violación sexual, tortura y desaparición forzada, que son insuficientes, ¿no? Que no pueden solamente ser 3 delitos, sino más bien tienen que ser pues todos los delitos. Tiene que ser una reforma de fondo, integral, como lo dicta pues los estándares internacionales de derechos humanos.
Reportaje de Marcela Águila Rubín, en los controles, Jacob Stoller.
Swiss Info, noticias suizas al ritmo del mundo.